Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocado. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver y escuchar cuando quieran. Y también se transmite en, se pone en Spotify para poder ser escuchado como podcast. Hoy estamos Mauricio y yo solamente porque honestamente hay material como para rato.
Como para tres programas, qué porquería. Yo estoy, mira, ayer, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Hay poco lado para dónde empezar, pero yo ayer estaba hablando con un amigo de que no hay forma de que sea verdad que el gobierno va a retirar la demanda que acaba de poner por 600 millones de dólares.
No hay manera.
Y un amigo me dice que Fren es una vaina digna así como de Noriega, el Noriegato, una vaina así de estado fallido, y que eso no puede ser. Ya acabó el día, no pasó, eso me ando tan loco, ¿cómo se te ocurre? Son idiotas, pero no tanto, y de la nada hoy.
Vamos a darle un poquito de contexto a la gente. El día de ayer, Foco Panamá, como últimamente que estamos en bomba con las primicias, nada más para que estén claros. O sea, si no están siguiendo Foco Panamá, se están perdiendo de todas las primicias que estamos soltando en los últimos días. Ayer soltamos una información, fuimos los primeros que la soltamos. De hecho, no sé si somos los únicos que tenemos acceso. Sí, que no, ¿no? Bueno, la prensa también subió el también tuvo un reportaje. Pero subimos unas demandas que puso el Estado panameño. Ahí Guido Rodríguez me corrigió esta ayer, que no son demandas, sino dizque acciones civiles derivadas de la acción penal. Pero bueno, son demandas de plata. ¿Qué le puso el Estado panameño, por representación del ministro de Seguridad, Juan Pino, a lo que sabemos y los documentos que nosotros pudimos obtener, a tres entidades? A Ricardo Martinelli, a Juan Carlos Varela y a Credicorp Bank. ¿Okay? Esas demandas se pusieron, tienen fecha del 31 de julio, pero se pusieron el 8 de septiembre. Es decir, el viernes. Pusieron estas tres demandas. Va a escribir rapidito, no sé si tú las quieres escribir, Mauricio, lo hago yo.
Dale tú, yo te corrijo.
¡Hombre! Yo te corrijo, dice. Doradito el muchacho.
¿Qué ha pasado?
Cachete, no te metas, tú trayendo una vaca sin inscripción política.
Es verdad, Cachete. Averiguaste, la vena fue ayer. ¿Ya averiguaste que es una vaca sin inscripción? Cachete.
Negativo.
El silencio.
No, tuve por allá.
Si Cachete no sabe, ¿qué vamos a saber nosotros?
Necesito que alguien, pero tú no eres de Chorrera, pues, Mauricio.
Ya, me va a tocar. Bueno, pues, yo soy Chorrera, pero yo estoy rastreando, yo estoy preguntando y nadie sabe. A mí háblame de oveja, ¿no? De
la vaca. Gente, tienes que conocer a alguien que fue ayer a la fiesta y le pregunta.
Y ayer era la fiesta, ayer en el Chorrera. Tú sabes, ayer.
No, pero la feria, pero la fiesta grande es este fin de semana. La fiesta de la fundación. O sea, ayer había una, pero la grande es esta semana.
Yo ayer estaba en la finca y te juro que yo regresé a la ciudad tarde en la noche y el tranque estaba, dizque, la pagoda, por allá por la pagoda estaba esa vaina, dizque, paralizado el tranque. Yo dije, no puede ser. Tuve que hacer unos chorcos así tipo buceros y logré salir.
Mauricio está hablando con la gente allá de Chorrera, que lo que decía era.
Dímelo.
Dime, Cachete.
Date Cachete.
Lo que pasa es que ayer allá en el área de Panamá Oeste estaba su amigo también.
Ay, a la bestia, es verdad, ese impresentable.
Ay, por eso,
estaba
no,
en Arrayán.
Allá iba. Es porque yo no sabía esto. Tú como chorrerano lo deberás saber, pero digo, Arrayán y Chorrera, los dos celebran, pero los celebran separado para que la gente no se divida. Porque como la gente está ahí mismo, entonces hacen una fiesta y no son pendejos, hacen una fiesta el fin de semana y otra fiesta el otro. Entonces esta era la de Arrayán. Y la próxima semana es esta semana es la de Chorrera, la celebración. O sea que si vas a la de Chorrera la próxima semana, probablemente también te encuentres con tu amigo, no lo sé. Claro, yo no sé si él no tiene...
No, yo no voy a esa fiesta, esos tumultos de gente, ¿no? Ahí matan gente y después se termina la puerta de la crítica.
Despertaba la
No,
crítica,
esa.
o peor, te
Sí, no,
encuentras
yo.
con Shirley Castañeda. Ajá.
Chuche, y esa en cualquier momento la pelan. Si ese poco abogado de narco andan ahí con un pie de un lado y un pie del otro.
No, lo que pasa es que, claro, Martinelli estaba en la feria de Arraiján, era porque ella es candidata a diputada en Arraiján, por RM. Yo no sé si él tiene candidato en Chorrera que sea de su círculo. Shirley sí es de su círculo de abogadas. Bueno, de su círculo de amigos o círculo de abogados, que para Martinelli es exactamente lo mismo, son el mismo personaje.
Esa que estaba ayer era Shirley o era Jessica Canto. Yo ni la,
Shirley
las dos son
Castañeda.
tan
Todas son igualitas. Todas son
son
igualitas.
desagradables, pero
Man,
son
¿tú sabes qué
gente
me
dos.
pasó? No, es que me pasó que estaba reunido con una candidata de Antón. Y me dije, ah, sí, que no sé qué, que está Lourdes Castillo, porque Lourdes Castillo supuestamente va a correr por ahí. Y yo dije, chuchi, no me acuerdo de la cara de Lourdes Castillo, muéstrame la cara para ver quién es. Y yo dije, espérate, pero esa es
Es
Jessica Canto.
igualita a Jessica Canto,
Lourdes
igualita
Castillo.
a Chilly Castañeda.
Todas son igualitas. Todas son idénticas. Todas son idénticas, Mauricio. Es una vaina enfermiza. Y después ves a Aurora Murada, es igualita. Y después ver a, ¿cómo se llama? La de Mallorca. Brunot, igualita. Todas son igualitas.
No,
Todas son
no,
idénticas.
Indira Bruno es mucho más bonita que esa otra, eso sí tengo que
Está bien.
darle.
No, ah, bueno,
Nada,
sí. De Castañeda,
tú
sí.
no puedes, tú no puedes comparar a Shirley Castañeda y Jessica Canto con Indira Bruno. Yo, mira, mira, yo lo detesto a todo, pero eso no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir.
Estaba a poner territorial. Está bien, pues.
No, 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 es que Frey, es que Shirley Castañeda y Jessica Canto son, chis, hermano,
Culas
esa vaina
dos,
parece
culas dos.
a, esa vaina es como cuando yo me voy a tirar a Trasmayo allá a Playa Leona, saca camarones. Chis, yo saco vainas más bonitas de Trasmayo.
Ok. Vuelvo con las demandas, que será el había comenzado por ahí. Antes
Ahora
de que
viene,
cancelen a
ahora me acabo de ganar como dos demandas ahí de que es
Sí,
que me
antes
dijo
de que
fea,
cancelen a Mauricio.
me dijo que parecía
Ay, no me acuerdo, alguien hizo un chiste de esa. Bueno,
mismo
escucha.
lo
El Estado demandó entonces a estos tres. A ver, vamos una por una. Ricardo Martinelli lo demandó por, todos estos son por el tema de Brecht. Básicamente lo que la demanda dice es, hey, Marcelo Brecht en Estados Unidos dijo que había repartido coimas en Panamá entre el 2010 y 2014. Ricardo Martinelli tiene un llamado a juicio en el caso de Odebrecht en Panamá, supuestamente por esto y esto y esto, por haber recibido coimas, ta, 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 por medio de estas sociedades, ta, 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 ta. Sus hijos se declararon culpables en Estados Unidos por ta, 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 ta. Y por eso el Estado le está pidiendo 59 millones de dólares, que eso es el monto que Marcelo Odebrecht dijo en Estados Unidos que había repartido en sobornos en Panamá entre el 2010 y el 2014, cuando Martinelli era presidente. Y aparte, 100 millones de dólares al Estado por daño moral. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es, gracias a estas vainas de Martinelli, la corrupción y de Brecht y toda esta vaina, fue que nos metieron en las listas grises y negras. Y el timeline, el tiempo da. Panamá ingresa en la lista de Gafi y el AUCDE en junio del 2014, cuando Martinelli estaba en su último mes de mandato. Entonces, básicamente, el Estado dice, es culpa de este man que nos metieron en todas esas listas por la corrupción que hubo en el tema de Brecht, así que lo estamos culpando por eso y nos tienen que pagar 100 millones de dólares. Después está Juan Carlos Varela. El expresidente Juan Carlos Varela también le metieron, lo están demandando por 30 millones de dólares, dividido así, 10 millones de dólares se lo están pidiendo porque ese fue el monto que el Estado lo está acusando de haber recibido la caja de Odebrecht, que recibió su campaña por medio de el ex cónsul Jaime Lazo. Es decir, ellos en la demanda ponen la trazabilidad y dicen, mire, Odebrecht, de la caja de Odebrecht, le pasaron plata al señor Jaime Lazo, que posteriormente entonces lo ingresó en la campaña de Juan Carlos Varela para presidente. Entonces, coge tu vaina, 30 millones de dólares. Son 10 millones de lo que ingresó de Caja 2 y 20 millones por el daño moral, por la imagen del país y toda la vaina. Y la última, que fue la más controversial, fue una demanda de 600 millones de dólares al banco Credit Corp Bank, que es propiedad de la familia Harari. ¿Qué pasó ahí? El Estado lo que dice es, hey, tres oficiales del banco, y ahí están los nombres, no me acuerdo los nombres verdaderamente, Humberto algo y el otro no me acuerdo, no me acuerdo. Ahorita lo tengo ahí,
Madre,
Mauricio.
yo lo que necesito
Espera,
entender.
déjame nada más terminar con la
Dale.
descripción. Y la de Credit Corp eran 400 millones, el Estado lo que dijo es, estos oficiales del banco admitieron, hicieron un acuerdo de pena con el Ministerio Público y dijeron, sí, efectivamente nosotros ayudamos a Odebrecht a lavar plata por medio de Credicorp Bank. Entonces el Estado dijo, listo, perfecto, ¿cuánto movieron? 400 millones de dólares. me tienes que dar 400 millones de dólares como daño material, porque claro, de nuevo, yo se los dije en el programa, creo que la semana pasada o la semana antepasada les dije, toda la plata que movió Odebrecht para Coimas salía del bolsillo de los panameños, porque ellos lo ponían sobre precio. Entonces el Estado lo que dice es, toda esa plata que Odebrecht repartió y que manejó por medio de Credit Corp Bank, la sacó del Estado panameño, por lo tanto, daño material, 400 millones. Y aparte, 200 millones de dólares por el daño moral del sistema bancario panameño, las listas, toda la vaina. Así dejamos la demanda el viernes, así lo publicamos nosotros ayer. ¿Qué ibas a decir, Mauricio?
Yo lo que no entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo tú pasas de demandar por 600 millones de dólares a un banco mega sustentado en la demanda original?
Está.
Porque tú estás hablando de todas las delaciones en Panamá, la colaboración con los Estados Unidos, las delaciones de cada persona, cómo facilitaron el lavado de dinero. Tú pasas todo eso. Lo señala, aparte de ser parte importante en que Panamá haya quedado incluida en las listas de la Gafi, de la OCDE, la lista del Super, toda vaina. Entonces, ¿tú cómo pasas de un día para otro de presentar esto oficialmente a decir que no, mentira, para la gente boba, ya la retiro?
Man, hoy la retiro el gobierno.
Hoy la
sin
retiro
dar dos días explicación.
¿Cómo tú justificas eso? Yo ahorita mismo estoy consternado.
Anonadado.
Literalmente. Man, hay pocas veces que logra sorprenderme y sí. Yo no entiendo cómo tú justificas eso. Y lo peor es que no ha salido a justificarlo. ¿Cómo?
Nada, nadie.
¿Cómo?
Bueno, es que parte del tema es nosotros se lo desayunamos, que eso sí hay que decirlo, nosotros obtuvimos los documentos, los publicamos y tenemos entendido que ayer mismo hubo consejo de gabinete de emergencia por esta vaina, porque ellos no...
Lo que me el cuento.
Ellos que pretendían que la vaina no iba a salir, pues, que se iban a pasar agachados, o sea, no entendí. Ajá, echa el cuento.
Lo que me dicen a mí extraoficialmente es que había un sector del gabinete que no estaba enterado y otro sector que sí. Entonces, ahí fue que se creó la disputa y el asunto, ¿no?
Ah, hubo problemillas, porque claro, los miembros del gabinete vieron noticias de foco y escribieron, dije, buena, ¿esto qué es?
Está en aquí. No les contamos, no les contamos, perdón.
Sí,
perdón. Se nos pasó. Y obviamente,
bueno, les cuento un poco
recordemos que Credit Corp Bank pertenece a la familia Harari, sí. Que es fácil.
La segunda familia con más plata en Panamá.
Dos de familia poderosa en este país. Y muchos miembros del gabinete y muchos políticos reciben donaciones de esta familia y son muy afines a esta familia.
O sea, tienes que pensar que los Harari es un grupo tan grande. ¿Cuántos empleados tienen los Harari? Por amor a Jesucristo. O sea, o sea, mucha gente o ha hecho negocios con los Harari o ha trabajado para los Harari, ¿sabes? O sea, es una locura lo que tiene esa gente. O sea, para que tengan una idea de hasta dónde ellos tienen obviamente el Credit Corp Bank, pero también tienen un pocotón de representaciones latinoamericanas de, por ejemplo, ellos tienen toda la representación de las compañías Inditex para Latinoamérica. Eso es Zara, Bershka, Mango, o sea, todas estas tiendas tienen representación de Converse, Umbro, todas estas,
Nike.
A nivel latinoamericano, no dije, ellos pueden vender en Panamá, no, ellos manejan todas las tiendas a nivel latinoamericano. Es una locura la cantidad de plata que tienen. Real estate, una locura. No, los Harari tienen mucha plata. Y claro, con mucha plata viene mucha influencia. Y yo creo que ahí es bien el tema. Yo también quedé extremadamente sorprendido con el tema, nosotros lo hablamos ayer, cuando nos dijeron que existía la posibilidad de que la retiraran. Porque ¿cuál es la justificación para tú decir, espérate, yo metí una demanda el viernes y hoy martes hoy lunes la voy a sacar del vaina? Y recordemos que, parte del, también para explicar un poco, la razón por la cual esto lo hace el ministro de Seguridad es porque para el gobierno de Varela, cuando se empieza a procesar o empieza a arrancar el caso de Brecht, el Estado, él en ese momento, el gabinete, autorizó a el ministro de Seguridad, al Ministerio de Seguridad, a ponerse como querellante. Es decir, alguien del Estado tenía que decir, yo soy afectado en esto, precisamente para poder después pedir ese resarcimiento económico. Entonces autorizaron al ministro de Seguridad. Y el Ministerio de Seguridad quedó con esa facultad dentro del proceso. Y cuando estuvimos en la audiencia preliminar del caso de Brecht, que la verdad lo transmitimos aquí en Foco, había una persona que era el profesor Carlos Muñoz, que todo el mundo se paraba y decía, sí, yo di clase con el profesor Carlos Muñoz y no sé qué, Pope, Pope, Pope. Él era el abogado querellante del Estado y él fue el que puso las demandas. Y esto lo tiene que decidir Valoisa Martínez, por eso se pone en el órgano judicial, en el despacho de Valoisa Martínez, para hacer esto. Son las 5 y 18, nos pasamos un poquito del cambio. Vamos al cambio, cuando regresamos seguimos hablando un poco de esto. Estamos de vuelta aquí en tu programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos y informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden ver todas las noticias del día en focopanamá.com. Ok, Mauricio. ¿Qué más había de las demandas? Nada, el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Retiró la demanda de Credit Corp el día de hoy por medio de un documento que simplemente dice: retiramos la demanda de Credit Corp. No han dicho absolutamente ni sí ni no. Credit Corp sí sacó dos comunicados: uno donde simplemente dicen: hay una demanda, nosotros no tenemos nada que hacer, nada que ver. Y después, cuando ya retiraron la demanda, entonces sacaron otro comunicado diciendo: ya retiraron la demanda, nosotros no tenemos nada que ver. La pregunta es por qué se puso la demanda en un principio, entonces, si supuestamente Credicorp no tiene nada que ver, cuál fue la sustentación para hacerlo y después quitarla, no tiene ningún sentido. Es una demanda muy fuerte de 600 millones de dólares a uno de los principales bancos de Panamá, y hasta ahora no ha habido ninguna explicación del gobierno, ni por qué no. Así que a mí me parece una tamaña irresponsabilidad por parte del gobierno. No tener, digo, yo entiendo que nosotros desayunamos, pero bueno, así el periodismo, y tú tenías que estar listo. Tú tenías que estar listo con eso desde el viernes. Es decir, no tiene sentido que
Cuando
tú
la
tomes la lista de
pusiste.
estas el viernes y no tengas inmediatamente una línea de comunicación de decir: puse estas demandas, mira lo que va a pasar, porque, o sea, el gobierno que pensaba que nadie se iba a enterar. Entiéndanlo. Aquí en Panamá se entera de todo. Especialmente si poco se mete. Nos enteramos de las cosas.
Literal.
Deténganlo, no
Literal,
pretendan.
no. Eso es surreal, es surreal también, porque de verdad no tiene mucho sentido. Yo
No.
para mí, yo estoy muy, muy, muy en desacuerdo con lo que dice Quirodi, que tú no puedes demandar a un banco así, porque que, claro que sí, un banco no tiene que estar haciendo, no son impolutos y no tienen que andar lavando dinero de corrupción ni de narcotráfico ni nada. Tiene
Exacto.
que meter la demanda, se la mete al Estado ya, y el Estado no le tiene que pedir permiso a nadie. Uno elige gobernantes para que tomen decisiones. Y si el país se vio afectado por el actuar de Credicorp Bank, cosa que sí se vio afectado y lo admitieron, incluso los propios ejecutivos del banco, de cómo hicieron todas las maleanterías que hicieron para Martinelli y su combo. Entonces, el gobierno tiene todo derecho, yo no tengo que pedir permiso ni a Quirós ni a nadie. Es una estupidez que después tú salgas a recordar porque es que el empresario no sé qué. Eso no
No,
tiene
no, no,
sentido.
no,
No
nada de
tiene.
eso, nada de eso. Y te voy a decir otra cosa, que esos son los otros argumentos. Porque ellos lo que dicen es: Credit Corp Bank no era parte de este proceso. Espérate, pero hay tres ejecutivos, dos ejecutivos, perdón, que sí fueron parte del proceso de Odebrecht, que se declararon culpables, admitieron su responsabilidad, dijeron que lavaron plata, ¿verdad? Y los condenaron, que no actuaron como personas naturales, actuaron como ejecutivos del banco Credit Corp. Y por el
Claro, y
banco
el
Credit
repo,
Corp. ¿Sí me entiendes? O
y
sea,
el repo, y está
no es que
clarísimo
ellos
quién es
decidieron.
el responsable legal del banco y todo.
Es que espérate,
Por
la
eso te digo,
plata ahí, ¿por qué
aparte,
no
si tú lees la
sustentaron el
demanda
banco?
original, si tú lees la demanda original, está
No,
súper bien sustentada. Y aquí la gente se le olvida que Chichi do Barrio llegaba con maletines de efectivo a Credicorp Bank y le
sí.
daban lingotes de oro. Y ahí nadie preguntaba nada.
Total, 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 total. Déjame decirte porque quiero tenerlos, porque ahora ya me cabría, entonces ahora quiero los nombres de los manes y no me acuerdo cómo se llaman los manes. Está por
Eso
aquí,
está
aguanta.
bueno para mañana. Lo voy a sacar. Voy a sacar lo de los lingotes de oro de Chichi, para que la gente se acuerde.
Lingotes de oro de Credit Corp. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal? Y está el documento. Está
Tal,
el
tal. Yo
documento.
tengo fotos de los lingotes que le daban a Chichi con el sello de Credicorp.
Aquí está. Humberto Javier de León y Eduardo Lucio Patrao, que fueron ejecutivos de Credit Corp Bank. Que le prestaron su ayuda al señor Olivio, esto es lo que dice la demanda. Le prestaron su ayuda al señor Olivio Rodríguez Jr., que era de Odebrecht, para ocultar o encubrir origen ilícito de 400 millones de dólares. ¿Ok? Ellos se declararon culpables por esto, admitieron su culpa y no lo hicieron como Humberto Javier de León y Eduardo Lucio Patrao, ciudadanos. O sea, lo hicieron como Humberto Javier de León y Eduardo Lucio Patrao, ejecutivos del banco Credicorp Bank, gerente de Global Banking de Credicorp Bank, y el otro era ejecutivo de Credicorp Bank. Entonces, claro, ¿cómo decir que Credicorp era, cómo decir que Credicorp no era parte del caso? Claro que era parte del caso si sus ejecutivos estaban metidos ahí y
Y
la plata.
usaron la estructura de Credicorp Bank con el aval. Tú me vas a decir
Cayó
que
su
nadie se
banco.
preguntaba esas maletas de efectivo dónde venían y nadie sabía qué carajo pasaba con todo ese cache, esa plata que entraba en cuentas ahí. Me jodas.
Sí. No, 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 no. Y que asuman su culpa. A mí me parece bien y me parece que el Estado sí debe dar sus explicaciones de por qué le quita la demanda a Credicorp Bank. Si fue un error, ¿cuál fue el error? Si fue un error, ¿qué? ¿No fue el Credicorp Bank? ¿O es que no lo hicieron? No, o sea, ¿lo hicieron o no lo hicieron? O sea, bueno, yo creo que sí, yo me merezco una explicación. Yo no sé tú, Mauricio, pero yo me merezco una explicación de por qué.
Yo también.
Queremos explicaciones, queremos explicaciones. A ver, ya terminamos con eso de la demanda, no vamos a saber más nada hasta que miremos a ver qué pasa con el tema de esta demanda, si salen a decir absolutamente algo. Lo único que hubo ayer fue, que lo voy a leer rapidito, un comunicado del Ministerio de Seguridad, donde simplemente decía qué fue. Lo voy a leer acá rapidito, solamente para que lo tengamos claro. Espérate, que chuchi, ayer fue un día movido, dije movimiento, Varela, vaina, Varela también sacó un comunicado. Dios mío. Y ahorita después cambiamos a hablar de la alianza. Eso viene. Ajá, aquí está. Simplemente dice, el comunicado del Ministerio de Seguridad dice en cumplimiento de lo establecido en la resolución ta, 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 por la cual, febrero de 2017, que fue el que les dije de Varela, por lo cual se autorizó al Ministro de Seguridad Pública a presentar querella en representación del Estado contra quien o quienes resulten responsables de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público relacionadas con los supuestos actos de corrupción y delitos contra la administración pública y el orden económico por hechos vinculados a la empresa constructora Odebrecht. El Ministerio de Seguridad Pública otorgó poder especial al doctor Carlos Enrique Muñoz Pope para representar al Estado panameño en este proceso. En ese contexto y atendiendo a la magnitud del perjuicio ocasionado al erario público como consecuencia de los actos ilícitos identificados en este proceso, se pretende establecer un precedente histórico y resarcir el daño moral, material, reputacional del Estado panameño como principal afectado, siendo la interposición de acciones civiles derivadas del delito el mecanismo idóneo para tal propósito. De esa forma, se ha iniciado la presentación de las correspondientes acciones restaurativas en representación del Gobierno Nacional, de manera que como parte de la responsabilidad civil que deviene la causa penal iniciada, se procederá contra todos aquellos que resultaron imputados por su participación en estos hechos en aras de velar por el reconocimiento y la salvaguarda de los mejores intereses del Estado. Eso quiere decir que también van a ir quizá con no solo Martinelli y Varela, puede que hayan sido los primeros, y Credicorp, puede que vayan entonces también contra otras personas que fueron de alguna manera mencionadas en el caso de Brecht, y que se hayan beneficiado del dinero de Brecht. Ok, son las 5:29, vámonos al cambio. Aquí, cuando regresemos, vamos a hablar entonces de la alianza, la lloradera de Lombana, el videíto de la alianza de Blandón y Rux, todo. Vamos al cambio y ya regresamos con más de esa
De
vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Ok, Mauricio, las alianzas. Ayer circuló un video.
Empezando. ¿Qué nombre tú le pondrías a esa alianza de
Así como
bueno,
dije,
vamos.
Brennifer, no sé, bueno.
Voy a hacer ese post ahora en foco. Voy a poner la foto y voy a poner qué nombre le ponen a esta alianza.
Dale, 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 dale. Ok.
Así que Alianza Pupú, Alianza Pupú, una y no sé todo.
Alianza. Sí. Rómulo y Blandón. Alianza Roba, da. No puede ser, pues. Rómulo Blandón.
Rola.
Dame. Cachete me va a avisar cuando ya tenga el video listo
Man, yo puedo hacer eso. Rómulo Blandón.
de Alianza Roba.
Ay, qué malo eres, ¿viste
Qué
tú?
mal, uy, como si no, pareciera que trabajara en un medio como Foco una vez así. ¡Oh!
Sí.
Mira, ayer Rómulo y Blandón anunciaron su alianza política. Ahorita vamos a escuchar el video de que hicieron ellos dos juntos, bien lindos ahí los dos, dije, juntos por Panamá. Pero, y porque bueno, todo en política es así, tú no sabes qué es lo que pueda pasar. Antes de que anunciaran la alianza, Ricardo Lombana, honestamente, cual novia despechada, porque no hay otra manera de describirlo. Ricardo Lombana tiró un tuit que se los voy a leer. A ver, Ricardo Lombana, ¿sabes? Cuando pongo Ricardo en Twitter, me aparece primero Ricardo Martinelli que Ricardo Lombana. Están ahí juntitos. No. Ok, dice, el tuit de Lombana dice: le ofrecimos al señor Blandón una gran alianza junto a Otro Camino y el Bloque Independiente. Hoy nos comunicó que el panameñismo prefiere estar del lado de los mismos de siempre, de los que promueven la corrupción y el clientelismo y de los que defienden a la minera. Lamentable. Esta campaña tiene ahora un mapa muy claro. De un lado, todos los que no tienen, todos los que nos tienen como estamos, y del otro, los que realmente queremos cambiar el país. Sabemos que vamos a triunfar. ¿Ok?
Ahora, el comentario era que ahora dilo sin llorar, pues, ñañeco.
Primero, yo no sé el qué, es que
¡Wow!
parte de lo que a mí todavía, yo todavía no entiendo es que el qué pretendía lograr con ese tuit. Porque parte del problema con ese tuit es que uno admite que se reunió con Blandón para proponerle una alianza, cuando él
En
había
secreto, incluso en varias
públicamente,
conversaciones, en varios, él habla que se reunió en secreto, o sea, a espaldas de tu partido político,
vaya,
para su
es que ahí es donde
animal.
está la vaina. Ahí donde está la vaina. El man llega y dice: espérate un momentito, Lombana estaba negociando con Blandón, pero si él había dicho que no iba a negociar con ninguno de los políticos, con ninguno de los partidos tradicionales, que él no tenía nada que hablar con los partidos tradicionales, que los partidos tradicionales, entonces, si querían venir a donde él, que vinieran a donde él para mejorar Panamá, pero que él no se iba a reunir con los. Y si lo hiciera, que lo haría en público, que él no tenía nada que esconder. Hoy sale Blandón a dar su versión y él dice: espérate, espérate, espérate. A mí Lombana me pidió que nos reuniéramos en privado, por pedido de él. Lombana le pidió a Blandón: dale, vamos a reunirnos, pero vamos a reunirnos en privado. ¿Por qué? Entonces ahí es donde empezamos con las incongruencias de Lombana, que son vainas que a mí me emputan y me pegan. Sale el man, lo mismo pasó. El man sale y le pregunta en el noticiero, no me acuerdo en qué entrevista fue: ¿usted se bajaría para poder una alianza por Panamá? Y él dice: no. Ante los partidos tradicionales, yo no me bajaría. Le hace una entrevista a la expresidenta Mireya Moscoso, el periodista Hugo Famanía, va hasta su casa en Boquete, le hace la entrevista y Mireya Moscoso dice: Lombana, aquí, en una reunión en privado que tuvimos, en privado de nuevo, en una reunión en privado que tuvimos, él me dijo que él se bajaría. Va una. Entonces ya son dos, donde Lombana, hacia las cámaras y hacia el público, está diciendo una cosa cuando a espaldas del público está haciendo otra cosa. Primero, no me parece una actitud muy transparente de su parte tratar, porque digo, una alianza política es algo serio. Y Ricardo Lombana tiene que entender que parte de la razón, cuando él tomó el paso de no correr por libre postulación, sino armar un partido político, él ya no es responsable solamente de lo que hace, él es responsable no solo por su candidatura, él es responsable por todas las candidaturas que estén en Otro Camino. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que están en Otro Camino, que no tenían ni idea de qué es lo que estaba pasando, y de la nada se enteran el domingo por un tuit de Ricardo Lombana, de que resulta que Ricardo Lombana le había ofrecido a Blandón una alianza política? Entonces, espérate, yo como candidato a Otro Camino, lo primero que digo es: ¿una alianza política con qué posiciones? La mía estaba, pues yo no sabía que esto estaba pasando. Porque a mí no me están diciendo eso. A mí lo que me dijeron es que la única alianza que había posible era con Vamos, que ya dijeron que no. Entonces, ya, pues, listo. Ah, no, resulta que Lombana le ofreció una a Blandón. Entonces, me
Mira, por
parece
eso
extremadamente.
Daniel, hoy lo sacamos en una glosa y para mí todo esto se resume en la primera frase de esa glosa, es que Ricardo Alberto Lombana es el principal enemigo de Ricardo Alberto Lombana. Ma, ese man es tan tóxico hacia sí mismo. Ese man es un coche bomba, ese man está, de que está en modo autodestrucción, que para mí tiene dos razones, ¿no? Una es porque el man simplemente está errático y debe estar desesperado porque no hizo lo que tenía que hacer y ahora está al borde de ser, de no solo desaparecer políticamente, sino de ser el culpable de malos resultados a futuro, pues, de realmente hacerle un daño al país. Y la otra es que simplemente el tipo, Ricardo Lombana es un tipo que hasta el sol de hoy nadie sabe de qué carajo vive Ricardo Lombana. El man vive en un apartamento lujoso, un edificio lujoso, el man no trabaja, no hace nada, no es empresario, no tiene plata vieja como estas familias que vienen, no, de nada. Y man, a mí una vez me lo dijo, bueno, realmente dos candidatos me lo han dicho que no hay nada más rentable en este mundo que ser candidato político y perder. Tú garantizas tu salario por los próximos 5 años en tu partido como presidente del partido, tú agarras y te quedas con un pocotón de plata que hubo de donantes por ahí, porque aquí es estúpido el que cree que toda la plata que donan queda en los libros del Tribunal Electoral.
No lo
Y
dijo,
el
y lo
man
que,
simple.
¿te acuerdas lo que dijo Martinelli en la grabación de Chichibo Barrio? Que él dijo, dije, no, que Mimito se quedó con la plata, que Mimito no usó la plata.
Exactamente. Entonces no hay nada más rentable que eso. Y pues eso, para mí la otra opción es eso, que el man simplemente tapa, ya él está en modo recoger y subsistir 5 años más, pues digo, ese man no tiene cómo justificar su calidad de vida hoy en día. Ese man no hace nada.
Bueno, y por eso yo puse un tuit ayer, que es algo que venía hablando con varias personas en las últimas semanas, que es, hey, hay gente que no quiere ganar, hay gente que solamente quiere correr, por diferentes razones, puede ser por una razón económica, puede ser por una razón de que les interesa, a ver, porque esa es la vaina, y esto es realpolitik, pero básicamente, los candidatos no generan cambios para el país, los que generan cambios para el país son los gobernantes, o los políticos, ¿verdad? Para tú poder implementar la visión de país que tú tienes y que tú estás vendiendo a la gente, tú tienes que llegar, porque si no, no sirve de nada. Entonces, hay momentos, y todo candidato que corre una elección en algún momento de su campaña pasa por momentos difíciles donde tiene que tomar decisiones difíciles, porque una campaña política es una vaina muy jodida, y tú tienes que llegar a un momento donde tienes que tomar decisiones difíciles sobre la campaña. Puede ser, digamos, cambiar a tu mano derecha, puede ser hacer una alianza que no sabes si quieres hacer, o sea, puede ser aceptar una donación que no estás seguro que quieres aceptar, o sea, hay millones de cosas que pasan en una campaña que te obliga a tomar decisiones. Y al final, tú lo que dices es, ok, aguanta, yo quiero llegar, porque si no, todo lo que yo quiero implementar no sirve de nada. Estoy comprometiendo, no sé, y tú dibujas tu línea, mis valores, mi ética, o estoy comprometiéndome económicamente, o sea, tú verás cuál es tu línea que tú no estás dispuesto a cruzar. Tú tienes esa línea muy clara. Pero todo lo que esté por debajo de esa línea, los candidatos normalmente lo hacen. ¿Por qué? Porque, bueno, porque al final un candidato lo que quiere es ganar. Pero hay gente que yo lo veo, como Ricardo Lombana, y digo, no sé si Ricardo Lombana quiere ganar. ¿Sí me entiendes? Porque claramente estaba dispuesto a hacer una alianza con Blandón. No es que el man no quisiera hacer una alianza con Blandón. El man se la ofreció a Blandón, dicho por él. Entonces, claramente, hacer una alianza con Blandón estaba por debajo de la línea que él no estaba dispuesto a pasar. Es decir, dale, yo puedo hacer una alianza con José Blandón. Pero entonces, y eso es lo que dice Sam Sucre, que ahora me escribió, que tiene toda la razón también, es, espérate, si tú estás dispuesto a hacer una alianza con Blandón, ¿para qué carajo tú comunicas que no la lograste? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si no la lograste, no lograste el objetivo, que era hacer la alianza con Blandón para poder llegar a la presidencia. ¿Por qué carajo lo dices? Porque aparte que
Yo
has
te voy a decir
unido.
por qué lo dices.
No
Yo
lograste
te
la
voy a
alianza.
decir, te voy a decir por qué lo dices. Porque yo tengo información muy, muy, muy fidedigna de que Lombana le estaba vendiendo a los pocos donantes que él tenía la seguridad de que Blandón iba a ir de segundo de él. De que eso ya estaba amarrado, eso ya estaba listo y que eso es lo que él le vendía y que no, que eso ya vas a ver el anuncio y de la nada es que ayer anuncian lo contrario. Ese man tiene un problema tan grande internamente. Y no hablo internamente de su partido, internamente con los donantes que le quedaban, a toda la gente que él le mintió, porque ese man, yo tengo por lo menos tres personas que me aseguraban que Lombana le dijo que esa alianza ya estaba lista y que así mismo también la tiene lista con Vamos, aunque Vamos ya salió diciendo que no, pero él sigue asegurando que Vamos tiene alianza con Vamos. Sí, por eso digo, también Lombana está en un momento como de delusional, así no sé, de que foco, pago, foco, 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 foco.
El general en su laberinto, un libro
Literal, weón.
de García Márquez, muy bueno. Ok, así que nada, a mí no tiene sentido, si Lombana no hubiera puesto el tweet, no nos hubiéramos enterado. que él le había ofrecido una alianza a Blandón. A mí lo que me gustaría saber es, de parte de esas personas que son seguidores de Otro Camino, si eso es algo que lo veían potable, porque no entiendo. O sea, también, y entonces me da risa porque entonces empiezan a hablar paja de Blandón, que no es muy difícil hablar paja de Blandón, pero lo que me da risa es, ajá, entonces, y estoy de acuerdo con Blandón en ese argumento, que lo dijo hoy en el noticiero, estoy de acuerdo con él. Ajá, entonces todas las personas que ahorita están hablando mal de Blandón, si hubiera logrado la alianza con Lomar, entonces sería cool. Si hubiera, o sea, si hubiera limpiado sus pecados, Mauricio, porque se hubiera sentado a la derecha
Pero es que
del man.
más es una
De la vaina.
estupidez. Esto más, los seguidores de los manes, y por eso lo dije, que más son un culto. Es gente pensante que quedan como unos idiotas al referirse al tema. No ven los dogmáticos, parecen como inquisidores ahora.
Dale.
Una vaina estúpida, es
Bueno,
una vaina
si
estúpida.
Lomba,
Ve,
por eso
ve,
te digo,
ven
todo
al,
el que quiera
ven,
limpiar
ven a
sus
al animal
pecados.
ese como si fuera el cordero sagrado que quita el pecado del mundo, hermano.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado.
El
Sí, literal, vengan.
pecado del mundo
Vengan,
se
vengan,
quema.
vengan, arrepiéntanse de sus pecados, únanse a nuestro Salvador y tendrán la salvación eterna. Buena suerte con eso, honestamente. Buena suerte con eso. Mira, son las 5:45, vámonos al cambio. Y cuando venimos con la otra parte del tema, que es la alianza entre Blandón y Rux. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta. Programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocado. Aquí estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Cachete, tírate el video de anuncio. Este es el video de anuncio que hicieron Rómulo Rux y José Blandón sobre su alianza política de cara al 2024. Tíralo, a ver. ¿Te dormiste?
Sí, realmente,
Mauricio,
sin
despiértate.
joda, estaba de que literalmente leyendo Twitter y no escuché
Sí,
nada de
sí,
lo que
sí.
dijeron.
Está aburrido. A mí eso fue lo que me llamó. El problema que abrió de ese anuncio es que, honestamente, está bien aburrido.
Se esperaba más de ese, y no sé ni qué adjetivo ponerle ese impresentable de José Brandon, qué porquería. Era yo lo dije, man, ese tremendo trapo que es sapo que le tocó tragas a Rómulo de Blandón para poder sumar a
Sea que
la
alguien le iba a tocar tragárselo, ¿no?
sí, al electorado panameñista, ¿no? Pero está, yo no sé.
No,
Bueno, ahí.
alguien le iba a tocar tragárselo. Hubo varios comentarios, la mayoría, obviamente, hay dos cosas que son un poco lo que está criticando la gente. Uno, el tema de la minería, y yo creo que las personas que están en contra del contrato minero han logrado, digamos, posicionar a Rómulo, a pesar, que eso es lo que me da risa también, ¿no? A pesar de que Gaby Carrizo es el candidato de gobierno, han logrado posicionar a Rómulo como el candidato de la minera, obviamente por sus vínculos con Morgan y Morgan. Y claro, por el otro lado está José Blandón. Blandón ha dicho en reiteradas ocasiones, él ha sido medio wishy-washy con el tema de la minería.
Es un guabinoso primera.
Sí, ha sido bien guabinoso, pero sí dijo que el acuerdo al que llegaron, al que habían llegado, es, y que estaban los dos de acuerdo, es retirar el proyecto para revisar las cosas que le preocupan a la gente y establecer una moratoria de la minería metálica, que eso a mí me parece bien. De hecho, Ana Matilde lo propuso en su momento cuando ella estaba en la asamblea, y antes de eso ya lo había propuesto alguien más, que es básicamente decir, no se dan más concesiones de minería, o sea, las que están, no se dan más nuevas hasta que no podamos revisar bien cómo va a ser el control de las minas, que eso me parece sensato. Pero eso ha sido más o menos como que el acuerdo al que llegaron entre ellos dos. Y yo voy a tomar estos últimos, a menos que tú tengas algo sobre la alianza, yo los últimos minutitos sobre el tema del contrato. No sé si escuchaste. Hay
No,
algún...
lo que quiero decir sobre la alianza no lo puedo decir al aire.
Ok, está bien, dilo en foco. En foco todo se puede y todo se vale. Hay rumores, no sé si has escuchado, Mauricio, de que el gobierno estaría pensando en retirar el proyecto de la Asamblea Nacional, pedirle a la Asamblea Nacional, porque no lo puede retirar. La Asamblea Nacional tiene que aprobar el retiro del
Esa
proyecto
vaina va a estar sabrosa.
para renegociar el contrato. Y ahí es donde yo, mira, son dos cosas. Uno, que
Ellos,
esta,
mira,
la idea es sacar el contrato, volver a presentarse en la mina y cambiar las cosas que la gente está preocupada, que son las que más hace bulla, ¿no? De
no,
que...
ellos no,
¿Cómo?
no, no, tú estás equivocado y el gobierno está equivocado. La gente que está ahí protestando, la mayoría no tiene idea de nada de lo que
La
es.
otra no quieren mina, punto.
En
Ya
la otra
contigo.
simplemente no quiere. Allá
Ya contigo.
lo que están diciendo de que renegocien el contrato es el 0.0001%.
De acuerdo, estoy de acuerdo. Para mí me parece un error político porque lo que vas a hacer es, no la vas a poder presentar a tiempo ya. O sea, que básicamente Nito, que eso es otra posibilidad que Nito puede hacer. Es decir, listo, perfecto, no vamos a renegociar el contrato.
No, y lo
Vamos
peor de eso
a
es que en
tirarlo en la
este
asamblea.
tiempo queda, en este tiempo, mientras esto pasa, la mina sigue sacando mineral con
Total.
los precios viejos, con todas las
Total.
vainas viejas. Es una
Exactamente.
estupidez, una
Bueno, que
vista.
ustedes escojan y el presidente que ustedes escojan que vaya y renegocie esa vena. Mientras tanto, la mina, feliz la vida, sacando cobre, poniendo las regalías en una cuenta, las regalías del 2% que son las del código minero, sin el 16%, sin los 375 millones, nada de eso. Ahí guardado y sin pagar impuestos. Y que Nicuto haga eso. O sea, mientras tanto, ustedes allá, bueno, pasemos la elección y que el presidente que venga resuelva esa vaina, ¿no? A mí me parece una decisión absurda. Y lo que tú dices, Mauricio, que es la otra cosa. Nito puede sacar mañana y quitar lo que dice la gente que es delimitar el área de concesión, que no haya expropiaciones, el sobrevuelo. Entonces la gente no va a querer el contrato. Porque como tú
Igual la
dices,
gente no va a querer contar porque la gente, eso es paja, eso es completamente paja. Eso,
la gente no va a querer. Y les
los que
digo.
dicen el tema de la renegociación son los guabinosos que no se atreven a decir que están a favor. Punto. Ya, eso así es
El que no
fácil.
quiere la
O
mina, no
sea,
quiere la mina, no quiere la mina, no quiere minería, no quiere nada. Y esa es la posición de las personas que están ahí. Sultra,
no
vaina,
entienden,
Silvertime.
no entienden un carajo, pero ellos simplemente repiten como papagayo. Y está cool. Pero eso de que vamos a retirar para negociar, lo único que estás es aplazando tu ejecución.
Aplazando la
Cuando lo
ejecución
que
y mientras tanto
debería,
la mina está ahí.
cuando lo que, si tú quieres salir de este problema de revés, tú pruebas eso en dos patas y después lidias con el aftermath. Ya, punto.
Es correcto. Porque te voy a decir otra cosa, y es que es el tema. Cualquier candidato que salga hoy a decir que de llegar a la presidencia cierra la mina es un irresponsable.
No solo un irresponsable, sino que pierde
Es
7.000
mentira.
votos. Tampoco hay loco,
No,
tampoco
no
hay
solo
loco que
7.000
gane.
votos, no, quizá mucho más, pero es que el problema no son los votos, el problema es que es una irresponsabilidad enorme salir a decir que tú el día de mañana vas a cerrar la mina. ¿Por qué? Y me quedan 2 minutos. Porque el argumento de la gente dice es, bueno, no, no importa, a esa gente se le puede recontratar en otras cosas, se le puede recapacitar para que hagan, no sé, ecología turística. Listo, perfecto. Digamos que ese es el plan. ¿Cuánto se va a demorar ese plan y cuánto tiempo hay que pagarle el salario a esas personas? ¿Verdad? Hay que pagarle a 7.000 personas su salario por cuánto tiempo. La empresa privada no va a poder absorber a esas personas porque la empresa privada está hasta aquí en este momento en Panamá. Las cifras no son buenas de trabajo. Y esta semana vamos a tener a René quedó hablando de eso, que el man habla de eso, y también vamos a tener a Domingo La Torraca, que ya hizo el censo de las empresas. No va a poder absorberse. Hay dos opciones, o los botas a la calle, que es lo que mucha de la gente pretende, que bueno, ni modo, y hay otra cosa es que el gobierno los contrate para hacer qué. Entonces no tiene mucho sentido hacer eso mientras reconviertes a las personas. No hay manera que tú puedas absorber a esa cantidad de personas en el estado actual de la economía. Entonces, no, o sea, yo no lo veo factible, no lo veo factible, pero lo que sí es que si esta vaina se aplaza, al final lo que pasa es que la mina sigue sacando material sin pagar las regalías que debería pagar, y mientras tanto, bueno, todo el mundo nos la mamamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque dije, no, que el gobierno tiene que cerrar, no, el gobierno tiene que cerrar la mina va a estar ahí, y el que la quiera cerrar, bueno, que la cierre, pues, y que asuma las consecuencias. No sé si alguien vaya a
Sí.
querer asumir esas
No,
consecuencias.
y entonces los pendejos que están hablando del tema de renegociación, a la hora de la hora nadie, cuando estaban negociando y se podían cambiar los vainas de negociación, los puntos de negociación, nadie salía a la calle, nadie decía nada, nadie nada. Ahora cuando ya la vaina está en debate en la asamblea, ahora todo el mundo tiene todas las ideas del mundo y nadie quiso pelearlas en su momento.
La
No me
mina, o
jodas.
sea, cuando la mina empezó a operar con Varela, no fue que fue un, no fue que fue, no fue que se
No,
escondieron.
y tú sabes que yo me di cuenta, Daniel, ¿qué me di cuenta yo? Que mucha gente habla de la mina, no tiene idea que esa mina tiene 20 años andando. Ellos piensan que es una mina que viene. La gente de verdad no entiende. Dice que no, 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 que abajo la mina de Panamá no pueden construir esa mina. Construir esa mina, hermano. Esa mina está andando hace rato, dándole bicoca al país. Y a mí me mata. Ey, la gente de verdad no sabe que la mina ya está andando. Aquí hay muchos papagayos que salen a protestar y vaina sin ni siquiera educarse, güey.
Hey, son las 6 de la tarde. Terminamos el programa por el día de hoy. Nosotros nos vemos mañana aquí en La Típica a las 5 de la tarde. Hasta luego.